Es bueno, infectóloga y está bueno, llevando adelante también este tema de, y para que nos informe, ¿no?, de las nuevas cepas. Y una importante noticia que se conoció en las últimas horas, que es que Argentina va a poder empezar allá a elaborar una vacuna contra el COVID.
Sí, son muchas las cosas que le quieren, de las que queremos charlar con
Sí.
la doctora, porque también queremos hablar de esta cepa Manaus que apareció en Neuquén,
Ajá.
de la vacuna AstraZeneca, que llegaron 11.700 nuevas dosis, de todo vamos a hablar en este ratito que vamos a charlar con ella. Buenos días, doctora. Luis Muñoz, Ruth Ibarra, la saludan de Radio Chosmalal.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamarme, ¿eh?
Bueno,
Bueno.
doctora, ¿qué significa para el mundo y obviamente para América Latina y Argentina de que empecemos a producir una de las vacunas y quizás la que más efecto ha tenido favorable aquí en Argentina?
Bueno, la verdad que significa las mejores noticias que hemos tenido en esta pandemia, ¿no? Porque es la posibilidad de ampliar entonces el insumo básico, ¿no? En donde se produce, porque nosotros ahora estamos compitiendo, digamos, con otros países para que nos puedan dar las dosis, y el hecho de fabricar acá ya nos saca, no solo cedera un lugar más, sino que la logística no tan difícil que tenemos de ir a buscar en avión hasta Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente todo eso ya se va a subsanar. Y bueno, y la verdad que América Latina, que está tan desprovista, ¿no?, con todo lo que nos está pasando con los países vecinos, bueno, tener esta posibilidad es muy bueno, ¿no? También está la cuestión de, como decías, de AstraZeneca, no solo de las dosis que vienen, sino que recordemos que también se fabrican componentes de esa vacuna en Argentina, con lo cual, dentro de todo este concierto internacional que hoy es muy competitivo en torno a este tema, Argentina ha logrado tomar una posición importante, ¿no? De hecho, estamos entre los 20 países que tienen para vacunar.
Claro. Y hablando de tiempo, ¿en cuánto estaría ya la Argentina en condiciones de empezar a usar este producto que se va a fabricar en nuestro país?
Bueno, ahora ellos comentaban que el laboratorio produjo 21.000 dosis que las llevaban a Rusia para ser testeadas por el Instituto Gamaleya, para ser aprobadas. Y en el caso de que esto sea así, bueno, para junio dijeron que ya podían estar ellos saliendo a la calle con las vacunas, ¿no?
Ajá. Bueno, qué importante noticia para el mundo entero, ¿no? Esto es que no nos posiciona muy bien en el mundo. Otro de los temas, doctora, es lo que decía mi compañero, lo que decía Ruth, la cepa de Manaos. ¿Cuál es la diferencia con el resto de las cepas?
Bueno, en realidad es una variante, ¿no es cierto?, que ha demostrado que es más contagiosa, y el tema con la contagiosidad, digamos, tiene que ver con que si nosotros estamos las personas a menos de 2 metros y tenemos una cepa, o digamos la variante original, se transmitiría, por ejemplo, entre 10 personas, supongamos que la original se transmite a 1 o 2 personas y esta variante se transmite a 7 o 10 personas, ¿no? O sea que rápidamente empieza a desplazar al resto de la cepa, de las variantes, perdón, y empieza a predominar. El asunto por ahora, digamos, es que, bueno, entonces más gente se infecta, ¿no? Con la misma. En una misma situación se va a infectar mucho más gente. Ahora, lo que a nosotros nos preocupaba de estas variantes es, obviamente, si tienen peor evolución y si se pueden, digamos, prevenir con las vacunas que tenemos, ¿no? Lo de la peor evolución no está demostrado. Lo que sucede también es que al afectar a más gente y al haber circulado gente más joven, afecta entonces a personas jóvenes, pero no porque si hay un viejo y un joven infecta al joven, sino porque el joven es el que estuvo circulando y la gente vieja o la gente, los adultos mayores, han estado ya entendiendo lo que pasó en la primera parte del pico en Argentina, se guardaron, como quien dice, entonces no están tan afectados. Pero entonces, en la medida que empezamos a ver más gente joven infectada, más posibilidades de ver lo que vemos hoy, que son jóvenes que están evolucionando peor. Y también la posibilidad de la reinfección, ¿no es cierto? O sea, de que una persona, tal vez a principio de la pandemia, se haya infectado con la variante original, sin síntomas, por ejemplo, y ahora que empieza a circular esta variante, se vuelve a infectar, y hemos visto que en las reinfecciones hay peor evolución. Lo cual, digamos, para nosotros son peores noticias, porque entonces ya tenés un montón de gente que no se había enfermado gravemente, que ahora lo va a hacer. Entonces, desde ese punto, digamos, no está bueno. Y la buena noticia de esa variante es que si nos mantenemos a 2 metros de distancia, no nos vamos a contagiar. Entonces, desde ese punto, es tan importante que entendamos que si esto está pasando es porque cuando se nos permitió circular, no logramos sostener esa libertad tan hermosa que pedíamos para no contagiarnos, ¿no?
Doctora, ¿cuáles serían las características de esta segunda ola?
Bueno, lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Muchísimo más rápido el avance de los casos, la gente mucho más joven, digamos, que en el primer pico, y bueno, y la saturación del sistema de salud, que cuando uno satura, digamos, empieza a no poder dar atención a personas que iban a evolucionar bien, si tenían esa atención, con la posibilidad de que evolucionen mal. Entonces, realmente, lo que habíamos evitado en la primer parte con el encierro, que tanto se nos reprochó, bueno, ahora lamentablemente no lo pudimos evitar.
La idea era ir ganando tiempo hasta que aparecieran las vacunas, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que nosotros en algún momento logramos bajar los casos a fuerza de cuarentenar y de que en julio se había hecho ese cierre nuevamente, y a partir de ahí la sectorización de la circulación, vimos realmente bajar los casos, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese momento en el interior se dictó el dispo, ¿no?, que era el distanciamiento, y entonces ahí se empezó a armar el lío, porque evidentemente la gente, cuando estamos, digamos, interactuando, se nos hace muy difícil sostener todo el tiempo los cuidados. Entonces, desgraciadamente, empezaron a estallar los lugares, y la ciudad de Buenos Aires y la provincia empezó a estar mejor, y bueno, y los lugares que estallaron fueron cuarentenando, entonces, bueno, más o menos se había logrado bajar todo. Y bueno, cuando llegaron las fiestas de fin de año, las cuestiones de las compras, ¿no es cierto?, después las vacaciones, después Semana Santa, bueno, todo eso que se nos dio el permiso que tanto reclamábamos, ¿no?, diciendo que no, que esto, que nosotros, que ya sabíamos, que bueno, listo, acá estamos en una crisis fenomenal, realmente confundido todavía mucha gente, realmente preocupados los que manejan y los que trabajamos en relación a la salud, y bueno, y con un colapso que nos va a acompañar por lo menos 4 o 6 semanas más si la gente sigue circulando interminable.
Sí. O sea que las restricciones que de las que habló el presidente hasta el 30 de abril, nada, van a continuar, tienen que continuar.
Claro, porque el tema es que lo otro que hay que entender es que el presidente no pone restricciones porque es malo y nosotros nos portamos mal, entonces nos está castigando. Uh-huh. El presidente está tratando de que zafemos de esta situación, porque a lo que nos va a ir mal es a nosotros y a nuestros seres queridos. Entonces, si nos enganchamos con la boludez de esta oposición, ya a esta altura asesina que hay, sin entender que no importa el presidente que está gobernando, lo que nos importa es que han tomado medidas que eran buenas, Porque si vos hablas de Chile estallado, Uruguay estallado, Paraguay estallado, Brasil estallado, y bueno, y nosotros en su momento no estallamos, ¿por qué no valoramos? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no nos dejamos con la boludez de que, ay, no, no se encierran porque son malas, son sí. malas? ¿A quién se le ocurre que te encierran porque son malos un tipo que está gobernando? ¿Que qué más se va a querer un gobernante que la gente sea feliz circulando, consumiendo y haciendo todo, mover una rueda productiva? Entonces, desde ese punto es triste, triste, triste ver ahora a la gente que se enferma, que se da cuenta cuando se enferma que la boludez gigante que se mandó, se ponen mal porque saben que se mandaron una cagada cuando uno ya les dijo. Y entonces vos sabés que yo se los dije, ya no hay peor cosa que la conciencia. Y encima vos en esto vos estás solo. Así que estás solo con vos, con tu conciencia, imagínate. O sea que encima que estás bancándote una enfermedad que por ahí te mate, tenés que bancarte a tu conciencia todo el tiempo diciéndote fuiste un pelotudo, fuiste un pelotudo, fuiste un pelotudo. Entonces todavía ni siquiera, es más triste ver que ni siquiera están enojados con los boludos que los mandaron al muere. O sea, ni siquiera somos capaces en la circunstancia de estar en una situación de gravedad, tomar plena conciencia de lo que estuvo pasando y de lo que fuimos carne de cañón. Sí. ¿Eh? Porque los que salgan ahora a pelotudear, arriados por toda esta gente que no les están después teniendo la mano cuando están en los lugares y que los mandan a morir, es una realidad terrible, y entonces ni siquiera se rebelan contra eso. Dicen, bueno, está bien, doctora, si no hay lugar para mí me muero, y bueno, está bien, porque yo me lo busqué. Y eso es todavía más triste, ¿me entendés? Sí. Entonces es realmente una situación que nosotros tenemos por delante varias semanas para que esta subida gigante que nos está saturando el sistema pueda volver a bajar. En la medida que no le sigamos echando leña al fuego, en la medida que se hagan festivales, fiestas clandestinas, cumpleaños, velorios, etcétera, etcétera, vamos a seguir ocasionando brotes y entonces la seguimos. Si no entendemos que acá las medidas no se toman en contra nuestras, sino para que podamos resolver, y bueno, estamos fritos, ¿no?
Doctora, y nosotros los que vivimos, que no estamos ahí en Buenos Aires, en Capital, quedamos también entrampados en la publicidad que le dan los medios a los antivacunas, a los anticuarentena. Claro. Porque nosotros acá en esta localidad, es pequeña, 16.000 habitantes más o menos, se notó que para las fiestas habían algunas actividades acá y aumentaban los casos. Y ahora que se restringieron, que ya no están esas cosas, han disminuido. Y aquí en Chosmalal, que tuvimos casi 100 activos, hoy estamos en 24 y van bajando, ¿no es cierto? Se nota eso, que las restricciones, el cuidado
han servido.
Uh-huh. Pero quedamos enganchados también en lo que se habla en los medios, grandes medios, que es
la presencialidad,
el tema de lo que pasa en Capital. Uh-huh. y parece que el resto del país no existiera para esos medios, ¿no?
Bueno, pero eso es un fenómeno que ha logrado la comunicación, ¿no? Que uno se sienta que Mirtha Legrand está preocupada por los problemas nuestros, ¿no? Sí. Que los problemas de Mirtha Legrand son nuestros problemas, ¿no? O de Susana Jiménez.
Sí.
Y bueno, ahí está donde lo que ellos hablan de la selección natural, ¿no? Lamentablemente que queda engrampado en discusiones que le pasan pero a millones de kilómetros. Bueno, desgraciadamente, tal vez sea eso que yo te digo, esa carne de cañón, ¿no?, que están usando esta gente. Porque vos imaginate lo terrible que es estar discutiendo si los chicos tienen que ir o no, los grandes, los que sean, tienen que ir a la escuela, cuando vos en todo el mundo viste que con mayor o menor protocolo todos los lugares fracasaron y tuvieron que, entre las restricciones que tuvieron que ponerse para evitar seguir subiendo y colapsando, fue la escolaridad presencial. Sí. Además, viste, todos estos falsos debates, ¿no? Que es como cuando era que debatíamos del aborto o debatíamos del divorcio, ¿no? O sea, más vale que todos queremos presencialidad escolar. Ahora, la presencialidad que vos le das ahora a los chicos es patética. Porque los chicos van, tienen que estar a 2 metros sentados, no se hablan entre ellos, no pueden tocar las cosas, no pueden compartir, no pueden jugar. ¿A qué mandás al pibe? Encima la mitad de las maestras o más está bajo el aislamiento porque las burbujas se rompen permanentemente. Entonces los chicos van a la escuela a recibir clases por Zoom.
Totalmente.
Entonces sí. El nivel de cararrotes de esta gente, o sea, ¿para qué haces eso? Para un público al que han desesperado, porque mira, estábamos viendo el otro día una señora que lloraba en la tele porque la contención de la escuela para los sí. chicos, la contención de la escuela, y después admitía ella que estaba muy angustiada. Entonces la señora es carne de diván, esta no es de cañón, esta sí, es de diván. Sí. Y claro, a ver, si te están dando manija,
sí.
vos realmente, ¿cómo vas a pensar que la escuela va a contener a tus chicos de una forma que vos no lo vas a hacer? Bueno, es porque vos no estás con contención y vos estás angustiada. Y si los chicos están mal y angustiados, es porque los padres están angustiados. Entonces, hagamos dispositivos de contención, de escucha, de acompañamiento, de intercambio, de bueno, de qué actividades hacemos todos por Zoom, de qué hablamos, hagamos eso, pero no mandemos a los chicos, ni a los docentes, ni a los auxiliares, ni a toda la gente que trabaja en los comercios, en torno y el transporte, etcétera, en torno a la escolaridad presencial, porque los vamos a mandar al muere a ellos y vamos a estar mandando al muere a todo el resto que no va a tener lugar porque esta gente va a ocupar los lugares también. Entonces, desde ese punto epidemiológicamente, a ver, ¿qué preferimos? Chicos que no cursaron presencial, porque tuvieron clase por Zoom, a la escuela o ir al velorio de los chicos, o ir al velorio de los parientes de los chicos y el chico con un trauma gigante creyendo que el abuelo se le murió porque él fue a la escuela. Entonces, esas cosas realmente se entran en unos debates estériles en sí mismo y además destructivos, ¿no es cierto? Porque se nos ponen a distraernos con cosas que son a propósito, porque lo que la gente no quiere entender es que ese que le habla tan dulcemente, que lo mira a los ojos, y que eso, una es gordita y la otra es flaquita y el otro está arregladito, y son todos padres de familia cristianos, son tipos que están operando y que no les importa venir y mentir si consiguen lo que quieren, que estemos agitados, confundidos, y después haciendo las cosas como ya nos pasó, porque no hace tanto que nos pasó confundirnos y votar a un gobierno de mierda, que nos hizo mierda, y todavía andan por ahí pululando y ni siquiera están presos cuando ya tendrían que estar presos, ¿no? Uh-huh. Así que imagínense.
Sí. Doctora, ¿y ustedes qué sienten cuando ven estas cosas que como profesional, ¿no? Están luchando con una pandemia que es a nivel mundial, que en otros países pasan lo que decía usted, que se restringe, que y acá en Argentina, además de estar luchando con la pandemia, tienen que estar dando explicaciones permanentemente de estas cosas, ¿no?
Bueno, eso también es internacional, ¿eh? Porque desgraciadamente al haber surgido ya hace muchas décadas el tema de los antivacunas, y por ejemplo, bueno, ustedes saben que con el HIV pasa lo mismo, sí. Con el SIDA hay un movimiento, sobre todo muy grande en México, que son negacionistas, y la gente se muere o se empieza a enfermar por no medicarse, y ellos no le admiten a la gente que les están mintiendo. O sea, que hay gente que labura para el mal. Hay gente que trabaja para el mal, porque uno dice, ah, hinche las pelotas, bueno, se confunde. No, acá hay pruebas de que no se han confundido. Acá se han inventado WhatsApp, se han inventado, por ejemplo, circulares del gobierno, se han inventado gente hablando, diciendo que es médica o que es esto o que es aquello, que realmente no existen. Bueno, se ha inventado que no existe la pandemia. Entonces, uno más allá de que la primera sensación obviamente es de bronca o de enojo, hay una parte que es de tristeza, ¿no? Porque uno está trabajando en lo que eligió, mal pago, ¿no? Con malos lugares, en malas condiciones, ¿no? Con malos tratos de la gente, etcétera, etcétera, pero así todo es lo que uno eligió y es lo que uno sabe hacer, es en lo que uno trabaja. pero trabajar con gente que se va a morir o que va a costar mucho y que se podría haber evitado y que está en esa situación porque se confundió, porque no pudo ver esto, te da lástima, te da mucha pena, te da mucha tristeza, y realmente querés que se pueda lograr una conciencia que nos saque de esta situación lo más rápido posible, ¿no? Pero no solo por nosotros, que ya pasamos muchas situaciones dolorosas, sino, vuelvo a insistir, por ese otro que uno está asistiendo, está conociendo y está viendo que hay mucho dolor. Entonces, no somos enemigos nosotros de aquellos que por desconocer o por descreer cayeron en una trampa. Pero es muy doloroso, más que nada.
Doctora, ya la vamos liberando. Le queremos preguntar, respecto a la vacuna AstraZeneca, ¿qué hay de cierto en todas estas cosas que se van diciendo, ¿no? ¿Qué hay de cierto de que sería peligrosa, de que genera trombosis en las personas?
Bueno, en realidad, primero que la gente entienda que vos sacás como si tuvieras distintas marcas de dentífrico, ¿viste? Y a la gente se le están cayendo los dientes, entonces todo el mundo va a salir a comprar dentífrico y la propaganda la paga la marca número uno de dentífricos. Entonces, desgraciadamente, todo el resto va a decir que las otras marcas no sirven, que tienen un problema terrible, etcétera, etcétera. Y obviamente es cuestión de criterios y de qué forma se quiere encarar esto. Vos tenés que la población mundial inclusive tiene una tendencia a la trombosis aumentada o una tendencia, digamos, que no es cero, ¿está bien? Por eso nosotros vieron que decimos de que hay que tomar aspirina, ¿no es cierto?, uh-huh, para evitar el infarto y el accidente cerebrovascular, que son fenómenos trombóticos, o sea, uh-huh, tienen que ver con formaciones de trombos y de placas de arteriosclerosis que se desprenden, ¿no es cierto? O sea, que quiere decir que hay una frecuencia de aparición de la trombosis dentro de la población que tiene un número X. Ajá. Cuando vos vacunaste, ¿no es cierto?, aparecieron, digamos, cada 5 millones de casos de vacunas aparecieron algunos casos de trombosis. Entonces lo que vos vas a mirar es si en la población que vos vacunaste aumentó la trombosis. ¿Está bien? O sea, sí. Si el número cada 100.000 habitantes es mayor o menor. Y la verdad que el número es muchísimo menor a no vacunar, haberse vacunado a no vacunarse. O sea, es mucho más grande el número de gente que sin vacunarse tuvo trombosis que la gente vacunada. Entonces, lo otro que tenemos que entender es esto. Una vez que terminó el estudio fase 3, la fase que se ocupa de probar la vacuna en gente sana, vos empezás y lo hiciste después en gente con factores de riesgo, pasaste la fase 3, digamos, clínica, y decimos, bueno, vamos a ampliar ahora la fase 3 y se siguen aplicando las vacunas, ya se empieza a aplicar masivamente a gente de riesgo. ¿Está bien? Entonces, sí, la gente de riesgo tiene mayor riesgo a tener trombosis, por eso también son de riesgo. Quiere decir que esa aparición no fue mayor. No se pudo demostrar para nada que la vacuna tuviera que ver con la gente que tuvo trombosis. Ahora, tenés otros sectores del mundo, entonces la Organización Mundial de la Salud, la FDA, todos esos, dicen, no hace falta suspender la vacuna porque no se demostró que haya relación. Ahora, determinados países, sus funcionarios que manejan, digamos, la cartera de salud, deciden entonces no seguir vacunando por una cuestión de prudencia, porque más allá de que esta estadística no da que haya sido responsable la vacuna, bueno, lo toman como una alarma y entonces dicen, bueno, porque está bien esto, no, pero mirá, si apareciera algo grave y yo no tomé esta conducta, entonces voy a quedar pegado en esto. Y no sé, tampoco queremos hablar mal, pero algunos bolsillos, viste, con la Pfizer también se pueden empezar a forrar con algunos manguetes y también entonces detractar, ¿no?, a esta vacuna que es competencia de Pfizer, ¿no es cierto?
O sea que hasta en eso también hay que tener cuidado, ¿no? El lobby que se hacen para instalar una vacuna y en detrimento de otra.
Fíjense el lobby que están haciendo para hacerle creer a la gente que se va, que se podría comprar una vacuna en el kiosco.
Claro,
¿no? Eso. Entonces, fíjense ahora cómo le dicen a la gente: ¡ay, se robaron vacunas! ¡Ay, en tal lado no hay más vacunas! Entonces, ¿para qué? Va a poder agarrar la gilada con plata, porque hay lo peor es del mundo del gil con plata, ¿no?
Sí.
Entonces agarran y le dicen: che, mira, ¿viste el cargamento ese que acá tenemos? Tal fulanito tiene las dosis. ¿Querés comprarla?
Sí.
¿Y sabe qué le van a vender? Un frasco con pis de gato diciéndole que es una vacuna.
Ajá.
Porque cuando hablamos de todo esto que se toma desconfianza del gobierno, o se dice, pero porque yo quiero que sepan, no es que yo defiendo en sí al gobierno. Yo estoy hablando en términos epidemiológicos, ¿no es cierto? En términos de estrategia. De eso hay que hablar. O no es inteligente hablar de si es peronista o es radical. Lo inteligente es si lo que se hizo está bien o mal. Y lo que se hizo está bien. Nos hicieron discutir y enojarnos y todo eso, y no nos dejaron ver que al resto, con lo que nos decían, le fue para la mierda, y a nosotros nos estaba yendo bien, no porque no había virus y era mentira, sino porque lo hicimos bien.
Ajá.
Entonces, en ese punto, la gente no la entrenaron para que tenga esta viveza, ¿viste? O sea, por ahí son revivos con: ¡ay, Cristina, porque mirá la cartera, y mirá la caja, y mirá la no sé cuánto! Pero no son vivos para ver: mirá la Mirta cómo está para la AstraZeneca, mirá la Nata cómo está para la Pfizer. Para eso no los hacen vivos. Y eso es lo que nos va a costar la vida de esa gente y de mucha gente más.
Sí.
Entonces, desde ese punto, hay toda una situación, digamos, de ensalce de todo esto, que es crucial, digamos, la inteligencia que tengamos para ver estas trampas que se nos están poniendo desde el principio, porque esta gente no nos quiere, la gente no nos quiere, quiere que nos vaya mal, quiere que estemos tristes, y no le importa si vos tenés una camioneta, una Hilux, o andás en monopatín, no te quieren igual. Entonces, desde ese punto, yo creo que ahora tenemos que estar muy fuertes, con mucho criterio, porque ya llegamos al límite, y si seguimos, como les dije al principio, metiendo leña al fuego, vamos a causar más colapso y más tiempo para salir de esto.
Gracias, doctora, por este tiempo, por toda la información, y hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, y acuérdense que yo los martes de 22 a 24 tengo un programa en Radiográfica que se llama Por la Vida Se Escucha, y los viernes en FM La Boca, otro de 22 a 24 que se llama Mundo Piovano.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Gabriela Piovano, infectóloga.